La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Desde el triunfo de la revolución, la censura ha sido la norma en las instituciones culturales cubanas, acusando sistemáticamente a artistas y periodistas de conspirar contra el Estado, creando un clima de persecución y miedo. Cuando en el año 2018 las autoridades de La Habana anunciaron una nueva ley destinada a silenciar a los artistas, Otero Alcántara se convirtió en uno de los más férreos detractores del decreto ley 349, y luego de las protestas del 11 de julio es una de las más de 700 personas actualmente encarceladas en Cuba.
Tampoco, Exilda, podemos olvidar a los miembros del colectivo 27 de noviembre y más reciente a la Asamblea de Cineastas, que tras numerosos actos de censura contra las obras de varios creadores se agruparon para reprobar públicamente la actuación de las autoridades.
La historia sobre la censura es vasta y son muchos los que, debido a su activismo en respuesta a la criminalización del arte independiente y a la coacción de la libertad de expresión en la isla, han tenido que salir a un exilio forzoso. Este es el caso del dramaturgo Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado, y quien nos acompaña hoy acá en Martí Noticias AM para contextualizar qué ha pasado con los gremios culturales, la censura y su proceder frente a ella. Así que los buenos días a Junior García. Buenos días.
Buenos días, un abrazo y un placer inmenso estar con ustedes.
Un abrazo.
Bueno, pues gracias por estar acá en el programa. Los oyentes se lo agradecen muchísimo. Estamos hablando de todo este tema, el tema de la censura, una censura que fue impuesta con el mismo triunfo de la revolución y que sabemos que no va a cambiar por el simple hecho de cambiar ministros y poner nuevos. Pero ¿a qué se enfrenta ahora mismo la intelectualidad cubana, los artistas cubanos que están en la isla y que quieren hacer teatro serio, que quieren escribir la realidad de lo que está pasando, hacer música de lo que está pasando, pintar de lo que está pasando?
Bueno, obviamente la cultura es una de las principales amenazas que el régimen siente contra sí mismo. O sea, desde el mismo principio, aquellas palabras a los intelectuales no fueron más que un ultimátum. Es decir, ante la censura de PM y todo lo que generó luego entre los gremios culturales e intelectuales, Fidel Castro lo reunió y lanzó una especie de ultimátum diciendo, bueno, contra la revolución nada. Y a partir de ahí se estableció como un juego doble. Por una parte, tratar de seducir a un grupo de artistas que fueran afines al régimen, ya convirtiéndolos en vacas sagradas, en becerros de oro, ofreciendo premios, publicaciones, no solo artistas del patio, sino también artistas internacionales, escritores internacionales, como en el caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez y otros intelectuales que en uno que otro momento tuvieron sus roces también con el régimen. Y por otra parte estaba el escarmiento, ahí está el caso de Padilla, o sea, mostrar el sacrificio público de una de las figuras de más peso dentro de la cultura del país para que los demás sintieran miedo, el miedo virgiliano, aquel que no se ha acabado todavía. Entonces, después de los sucesos más recientes, por ejemplo, después de lo que pasó con el movimiento San Isidro, con el movimiento 27N, el régimen seguramente, o sea, la seguridad del Estado, focalizó en el gremio cultural una de las principales amenazas, y por eso redoblaron la vigilancia, han hecho cambios, movimientos de sus figuras represoras, de los comisarios culturales, y es obviamente una de las cosas que ellos tienen como con más alerta, ¿no?, de lo que puede generar cambio dentro de la isla. Por eso hay muchísima presión, por eso hay muchísima vigilancia, y por eso organizaciones como, por ejemplo, la UNIAC o la HS no son más que brazos de la seguridad del Estado para controlar y vigilar a las organizaciones artísticas.
Señor García Aguilera, ¿cómo se encuentra hoy el inventario de estos artistas en Cuba? ¿Hay un nuevo relevo silente de estas figuras jóvenes que se vienen preparando y que quizá acudan a ustedes como ejemplo, como espejo, para conseguir y continuar el legado?
Bueno, realmente hay mucho temor. Muchos también de los liderazgos que había dentro del gremio cultural se han exiliado en los últimos años. cuesta mucho trabajo poder hacer un movimiento organizativo dentro del país. El caso más notorio quizás es la Asamblea de Cineastas, pero sabemos que ha sido operada, que ha sido penetrada también por la seguridad del Estado, que muchos de ellos se sienten amenazados, que han jugado al divide y vencerás, que han tratado de llamar a pequeños grupos dentro de la Asamblea para tratar de incidir en las decisiones del resto. Entonces sí, han tenido una actitud digna, una actitud valerosa, pero también tímida, porque se sabe que dentro de una dictadura es muy difícil exponerte totalmente. Entonces, por una parte, evitan apoyar algo como la amnistía, o sea, como hacer una declaración abierta a favor de la liberación de los presos políticos, pero por otra parte hacen declaraciones sobre, por ejemplo, Milei en Argentina o los palestinos en el caso del conflicto bélico entre Hamas e Israel. Es decir, sí asumen posturas políticas, pero desde lejos. Cuando se trata del patio, entonces hay, por supuesto, miedo y timidez. Entonces resulta muy contradictorio y resulta muy difícil poder avanzar cuando te penetran las organizaciones, cuando intentan dividirte y cuando el miedo sigue estando presente con tanta fuerza.
El gremio teatral cubano, ¿en qué momento se encuentra actualmente? ¿La censura sigue impuesta? ¿Hacer teatro en Cuba sigue siendo difícil?
Sigue siendo difícil y yo diría que ahora mismo es más difícil que nunca, porque además de toda la censura se suman las dificultades económicas para producir una obra, las dificultades con el servicio eléctrico para ponerla en el teatro en un horario al que el público estaba habituado. Se han hecho presentaciones, por ejemplo, en horarios que no son para nada los horarios habituales. Una buena parte de los creadores han salido del territorio nacional, por ejemplo, Carlos Saldrán, una de las figuras más importantes del teatro cubano, está residiendo en España. Pedro Franco, que era uno de los jóvenes más prometedores del teatro cubano, está en México, y así por el estilo. O sea, ha habido un éxodo masivo de talento, y ahora el teatro, por supuesto, se encuentra bastante deprimido. A pesar de ello, yo sí creo que la mayor parte de las obras que se hacen en Cuba tienen un espíritu contestatario. Yo creo que la inmensa mayoría de los teatristas cubanos está a favor de un cambio, está a favor de la democracia, está a favor de la libertad. Lo que pasa es que todavía cuesta mucho trabajo ponerlo como tal en las obras. Existe también el miedo a la propaganda, al teatro propagandístico, y entonces, bueno, todavía muchos se refugian en la alegoría, en el símbolo, pero yo sí creo que hay mayoritariamente un sentimiento a favor del cambio y pro democracia. Lo que pasa es que cada vez están más controlados por las instituciones.
Señor García Aguilera, en los últimos meses, ¿cuál ha sido su actividad, ese cordón umbilical con los sueños de una Cuba libre, de una Cuba abierta al mundo? ¿Qué se ha dedicado usted a hacer por estos días para continuar con esa bandera?
Bueno, yo no he querido dedicarme al activismo como profesión, es decir, es algo que siempre he rechazado. Yo sigo haciendo activismo, pero lo hago en mi tiempo extra, o sea, me estoy ganando la vida en un trabajo normal aquí en España, como comercial, en un tablao flamenco. Sigo haciendo teatro porque yo creo que el teatro es un arma importante también. Cuando los espectadores salen, por ejemplo, de ver Jacuzzi, salen con una imagen totalmente diferente de aquella imagen infantil y romantizada que tenían sobre el fenómeno Cuba. Entonces yo creo que el teatro sí puede sacudir a una persona y puede cambiar las narrativas y puede establecer nuevos relatos sobre una realidad que ha sido tan manipulada como la cubana. Entonces, sí, sigo haciendo eso y por la parte del activismo hago un trabajo quizás no tan público, un trabajo que no se puede publicar todo el tiempo en redes sociales, encuentros con políticos, encuentros con expresidentes, encuentros con organizaciones y asociaciones pro libertad y pro democracia, establecimiento de conexiones también con otros activistas de países que sufren lo mismo que nosotros, activistas de Venezuela, activistas de Nicaragua. Es un trabajo que no todo el tiempo se puede poner en Facebook o en Twitter, pero que hay que hacerlo. Ese también intercambio de experiencias, esa búsqueda de soluciones y sobre todo ver qué es lo que está pasando dentro de Cuba, analizar fríamente qué es lo que está pasando dentro de Cuba, porque eso puede dar señales de qué es lo que podemos hacer, ¿no?, para acelerar el cambio.
Así es, más de 1,000 presos políticos en Cuba. Se está pidiendo ahora una ley de amnistía para ellos. Junior, ¿qué opinas?
Yo creo que es algo, hay un video buenísimo que acaba de hacer Eloy Viera en El Toque, que habla sobre este fenómeno de la amnistía, ¿no? No solo con el tema cubano y cómo se ha comportado a lo largo de estos años de dictadura, sino también establece una comparación con el caso de España y lo que está pasando ahora con la amnistía. Es decir, la amnistía es un fenómeno en el que se borra los delitos anteriores. Es una solución que está dentro de la ley. Lo que pasa es que sabemos que este régimen jamás ha querido establecer una amnistía. Tal vez porque la propia figura principal de esta dictadura, salió libre por una amnistía y pudo tomar el poder gracias a que fue amnistiado. Y entonces, como que temen que la historia se repita en contra de ellos. Pero obviamente los presos en Cuba siempre han sido usados por el régimen como moneda de cambio. Ellos estarían dispuestos a negociarlo y si hay algo que van a recibir a cambio de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, de parte de algún poder, y eso no parece que vaya a suceder por ahora. Por otra parte, la liberación de presos generalmente ha cerrado ciclos y el hecho de que sigan presos demuestra que todavía el régimen no ha superado la crisis del 11J. Ellos se encuentran en una crisis cada vez más grave y por eso, o sea, la señal de que continúan internamente en esa crisis es que no han liberado a los presos.
Pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme.
Abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias.